Desde hace años, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realiza un informe anual sobre los derechos humanos en la frontera sur. Y lamentablemente, año tras año, las condiciones quedan lejos de mejorar. Este año, el año 2017, ha salido hace muy poquito el informe, el último informe de derechos humanos en la frontera sur, el correspondiente al año 2016. Para podernos hablar de este informe, para conocer cuáles son los detalles que se esconden detrás de las cifras, para de alguna manera explicar por qué esas políticas migratorias europeas están provocando año tras año más dolor y más sufrimiento, pues queremos hablar con el coordinador del área de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Carlos Arce, le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
A ver si ahora podemos. Parece que la tecnología hoy se nos ha revelado un poquito. Bueno, Carlos, decíamos que como cada año desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía elaboráis este informe sobre los derechos humanos en la frontera sur. En este informe denunciáis que se han radicalizado las políticas que vulneran los derechos humanos en esta frontera. ¿Cómo ha sido el 2016 para las personas que han tratado de llegar a Europa a través de la frontera sur? ¿Es cierta esta percepción que tenemos de que cada año parece peor?
Sí, tristemente seguimos una línea, ¿no?, cada vez que agudiza más la vulneración de derechos fundamentales, de derechos humanos en la frontera sur europea en general y en la frontera sur española en particular, ¿no? Y no atisbamos ningún cambio de tendencia a mejor, siempre se ahonda a peor, ¿no? Y este año no ha sido una excepción, ¿no? En un año, yo creo que muchas veces hablar de cifras en estas circunstancias casi da un poco de reparo, ¿no? Sí. Porque las cifras a veces despersonalizan las situaciones. Pero sí que en este año nos parece especialmente significativo, en un contexto de retroceso en las llegadas por vía irregular a la frontera sur europea en general y a la española en particular, ha habido un aumento muy significativo de las personas fallecidas en nuestras costas, ¿no? Entonces, uh-huh. Nos parece especialmente significativo el hecho de ese aumento de muertes, a pesar de un descenso de llegadas. Es muy ilustrativo de cómo las políticas represivas en materia de fronteras y en gestión de flujos migratorios, pues cada vez más incrementa el sufrimiento humano y la vulneración de derechos humanos extrema, y la vulneración de derechos humanos más extrema es la que cuesta la vida a las personas, ¿no?
Claro. Por tanto, parece que se justifican poco las políticas, tanto estatales como europeas, teniendo en cuenta el número de llegadas, que como bien decías, vemos en el informe que ha habido un 34% más de muertes en las costas europeas y un 125% más de muertes en las costas españolas, pero decías ahora, ha habido un retroceso en las llegadas. Cuéntanos un poco esto, ¿se justifican las políticas estatales, europeas y sobre el tema este en relación con las llegadas que se está viendo en la frontera sur?
Desde luego que no. En ese sentido, nos parece también que hay que destacar que uno de los principales objetivos, o al menos de los objetivos oficiales, ¿no?, del incremento de la represión en frontera son dos, ¿no?, muy relacionados con la cuestión de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra las organizaciones que trafican con personas. Bien, pues esos dos objetivos, y tristemente a la vista están muy lejos de ser conseguidos. Casi es lo contrario. El hecho de los ataques o los tristes acontecimientos vinculados con el terrorismo internacional se siguen dando en el suelo de la Unión Europea, y más sobre todo porque hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las personas que cometen esos hechos delictivos son personas europeas, son personas que que ya están aquí, son personas con nacionalidad de un Estado europeo y por lo tanto que no vienen a través de ninguna frontera. Esa es la primera falacia en ese sentido. Y después la segunda es que esa supuesta lucha contra las mafias que trafican con personas se está consiguiendo con este tipo de política exactamente lo contrario. Este tipo de políticas son el auténtico paraíso, ¿no?, de las organizaciones que tratan de lucrarse pasando a las personas por vías regulares hacia Europa. ¿Y por qué es el paraíso? Porque al no existir ninguna vía posible de entrada legal, de entrada regular, de entrada segura a suelo europeo, la única vía real y material son las que ofrecen este tipo de organizaciones. Entonces se le ha entregado a estas organizaciones la llave de entrada a suelo europeo. Y entonces, digamos que los dos principales objetivos que tienen este tipo de políticas no se consiguen, al menos los objetivos oficiales, y además tienen un coste inmenso de dolor y de vulneración de derechos humanos sobre las personas migrantes.
Hacéis una, bueno, utilizáis un calificativo bastante duro, ¿no?, para estas políticas comunitarias y españolas, ¿no? Les llamáis tanatopolíticas, pero nos ha preocupado especialmente la crítica o la autocrítica, podríamos decir, que también hacéis sobre, bueno, la sociedad que de algún modo permite estas políticas, ¿no? ¿Es esa indiferencia social sobre el problema migratorio la que está facilitando que se lleven a la práctica estas políticas, estas tanatopolíticas?
Pues nos parece que en gran parte sí, ¿no? Porque ¿qué reacción social habría si en cualquier tipo de política pública tuviera como efecto colateral, entre comillas, pues 400 personas muertas al año, 500, o en el ámbito europeo, si una cualquier política de la Unión Europea tuviera como efecto colateral 6.000 personas muertas de forma anual, que se sepan, ¿no? Habría una reacción ciudadana pues brutal, ¿no? No habría calle para tanta manifestación y para tanta reacción ciudadana ante una política que tuviera esas consecuencias tan nefastas. Pues bien, esas son las cifras de las políticas de tanto españolas como de la Unión Europea en materia de migración y de control de fronteras. Y sin embargo, pues desgraciadamente no vemos una reacción ciudadana pues incontenible contra y absolutamente contundente contra ese tipo de políticas, ¿no? Las noticias sobre fallecimientos, sobre desapariciones, por ejemplo, en el Mediterráneo, o incidentes en las vallas de Ceuta y Melilla, o de naufragio en el mar de Alborán, ocupan siempre columnas secundarias en los medios de comunicación y ya prácticamente, incluso en los más generalistas, cuesta, ¿no?, ver, por ejemplo, un informativo de televisión de los más vistos que se dedique un tiempo importante de un informativo a un hecho que puede haber costado vida de personas cuando estamos hablando de personas migrantes, ¿no? Sí que es cierto que en ese sentido tenemos que hacer una autocrítica, como tú señalabas, como sociedad, respecto a la insensibilidad hasta cierto punto que se está teniendo ante unas realidades de vulneración de derechos humanos, brutales, ¿no?
Y otro aspecto también preocupante, ¿no?, y es otra vertiente quizá de esta, bueno, pues de este estado social que parece que se está generando en torno a la cuestión migratoria, es esa interesada y falsa dicotomía entre migrantes económicos y migrantes refugiados que también vosotros denunciáis en el informe. De hecho, en las últimas semanas hemos tenido que escuchar a autoridades de la Unión Europea decir que, bueno, que es necesario expulsar a más migrantes irregulares para poder atender a los refugiados y que pues no hay medios para ello, sino ¿son justificables estas afirmaciones a la luz de los datos que vosotros tenéis?
Yo creo que es una táctica que no es novedosa, ¿no? Es la famosa táctica del divide y vencerá, o y en el caso que nos ocupa, de la guerra entre pobres, ¿no? El identificar entre pobres buenos, pobres malos, pobres que necesitan, digamos, la piedad, por decirlo de alguna manera, y la misericordia social, y pobres que deben ser pues desterrados porque no son merecedores de ningún tipo de consideración, ¿no? Es algo que a lo largo de la historia se ha dado, ¿no? Y aquí estamos en una situación pues parecida, ¿no? De hecho, y sobre todo la falacia de ese tipo de argumentos, que parte de la difícil distinción desde hace ya bastante tiempo entre refugiados de la Convención de Ginebra del 51 y de persona migrante, como se le quiere denominar, económica, ¿no? Uh-huh. De hecho, desde organismos internacionales, desde Naciones Unidas en concreto, desde hace mucho tiempo se habla de los flujos mixtos, ¿no? De aquellos flujos migratorios donde hay una mezcla tanto entre personas que utilizan las mismas vías migratorias, que a la vez unas son personas que se acercarían más al concepto de refugiado y otras personas que se acercarían más a ese concepto, entre comillas, de migrante económico, pero es que también esos flujos mixtos se dan intrapersona, es decir, que cada vez más hay personas que no se puede distinguir muy bien si realmente son refugiados de la Convención del 51 o si son migrantes económicos. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque es que la situación global, claro, la situación mundial a día de hoy es totalmente distinta a la de los años 50. Las características que sirvieron para definir el concepto de refugiado en los años 50 no nos sirven en el año 2017. Entonces se está utilizando herramientas antiguas para intentar, digamos, afrontar problemas nuevos. Y en esa distinción, que nos parece absolutamente rechazable, porque para nosotros cualquier persona que parte de su país huyendo o intentando mejorar su vida, dejando atrás condiciones de vida no dignas, para nosotros una persona que merece al menos ser tratada de la perspectiva política, jurídica y social de la misma manera que cualquier otra, ¿no? Que comparte situaciones parecidas, aunque la letra, ¿no?, de un convenio de hace ya casi 70 años no case, ¿no?, de forma estricta.
Volviendo a la frontera, otro de los temas tradicionalmente, bueno, conflictivos, ¿no?, y que han generado no poca polémica, es la cuestión de las devoluciones en caliente. En vuestro informe también habláis de este aspecto. ¿Qué es lo que habéis podido encontrar?
Bien, en el caso de las devoluciones en caliente, pues se sufre algo que es muy peligroso cuando eres una persona pobre, diciéndolo así, porque para nosotros en la violación de derechos humanos está muy enraizada con la pobreza y con la exclusión social, ¿no? Son hermanas, tristes hermanas siamesas, ¿no? Y el problema de las vallas de Ceuta y Melilla es que se ven mucho, digamos, de forma, diciéndolo así, de forma coloquial, son un escenario perfecto para visibilizar determinadas políticas que se quieren vender como políticas de seguridad, políticas de control y políticas de mano dura, ¿no?, contra las migraciones por vía irregulares, y también como ahora se están mezclando las migraciones con terrorismo, con criminalidad organizada, pues de mano dura contra toda esa panoplia, ¿no?, de circunstancias, ¿no? Y entonces las vallas de Ceuta y Melilla y las actuaciones irregulares y vulneradoras del derecho internacional de derechos humanos que allí se llevan a cabo, en gran medida están muy conectadas con esa visibilidad social y política que tienen las vallas de Ceuta y Melilla, ¿no? Porque la realidad, y ahí en el informe se pueden ver las cifras, el número de personas que ingresan, incluso en los años que se da la voz de alarma porque entran muchas personas por las vallas de Ceuta y Melilla, son números absolutamente marginales. O sea, las vallas de Ceuta y Melilla son vías auténticamente residuales de entrada de personas, ¿no? Y sin embargo se pone tantísimo el foco en esas vallas, porque realmente son algo como vendible políticamente. Si subimos la valla a hasta que tenga 300 metros de alta, si le ponemos, digamos, elementos más agresivos contra la integridad física de las personas, o si las blindamos cada vez más con más miembros de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, eso por una parte, y después también nos parece pues también bochornoso el intento de legalización que se dio desde el año 2015 hasta ahora de esas actuaciones, de esas conocidas como devoluciones en caliente, ¿no? Realmente, la actuación que, entre comillas, es efectiva, pues, para nosotros nada es efectivo si se vulneran los derechos humanos de las personas, pero desde la perspectiva de frenar entrada hacia Ceuta y Melilla, lo que realmente es eficaz dentro de esa diabólica eficacia son la auténtica salvajada que lleva a cabo la Fuerza y Cuerpo de Seguridad marroquí en los alrededores, ¿no?, en la zona de los alrededores de Ceuta y Melilla, ¿no? Esas son realmente, cuando se quiere frenar de verdad esa vía de entrada por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad marroquí, hacen auténticas limpias con métodos que nada tienen que ver con un mínimo respeto a la dignidad humana sobre las personas que están allí buscando su oportunidad, ¿no?, para acceder a esas plazas bajo soberanía española. Esa es la realidad, ¿no?, de la valla de Ceuta y Melilla.
Y bueno, y también por hacer ese trabajo el gobierno marroquí recibe su contrapartida, ¿no?
Por supuesto. Claro,
Carlos, otro aspecto que destacáis en el informe y que, bueno, en este programa le hemos dedicado atención en varias ocasiones, es el fenómeno de los centros de internamiento de extranjeros, que además son triste noticia porque en las últimas semanas pues el ministro de Interior ha anunciado construcción de más centros. ¿Qué ha pasado en 2016 en los CIE? ¿Qué es lo que vosotros habéis detectado en vuestro informe?
Bueno, los centros de internamiento de extranjeros, desgraciadamente, podemos repetir lo que he comentado al inicio de la entrevista. Es un continuum, ¿no?, de vulneración de derechos fundamentales sin atisbo de mejora, ¿no? Aquí ni siquiera con la aprobación del reglamento de centros de internamiento extranjeros, donde en teoría lo que se aprobase el reglamento para regular y proteger el ejercicio de los derechos de las personas que están allí dentro, pues ni siquiera hemos tenido ningún tipo de mejora en ese sentido. ¿Y por qué lo consideramos así? Porque es que entendemos que la propia figura del centro de internamiento de extranjeros es una figura que nace viciada de inicio. O sea, entendemos, y yo creo que la mayoría de colectivos de la sociedad civil, y yo creo que sí que está calando un poco este mensaje también en parte de la sociedad española, es que no es equitativo, no es proporcional el privar de libertad en unas condiciones tan lamentables a personas que no han cometido ningún ilícito penal, que no han cometido ningún delito, que lo único que se le puede achacar son infracciones administrativas, porque hasta a día de hoy, y esperemos que siga siendo así, el estar en España sin documentación no es un delito, es una infracción administrativa. Exacto. Entonces, partiendo de ese vicio, de ese nacimiento viciado, pues se le añaden pues todo lo que casi ya da reparo repetirlo de tantas veces que lo hemos dicho, ¿no? Que la normativa dice que los centros de internamiento extranjeros no deben tener carácter penitenciario. Pues bien, muchos de ellos, por ejemplo, el que tenemos aquí más cercano en mi tierra, en Andalucía, que es el CIE de Algeciras y las instalaciones que hay en Tarifa, el CIE de Algeciras, la antigua prisión de Algeciras, que no valía para prisión porque tenía unas condiciones lamentables, pero sí vale para centro de entrenamiento extranjero, o la instalación que hay en Tarifa es un antiguo cuartel militar que también se abandonó porque sus condiciones eran insalubres e indignas y sin mucho más arreglo ha pasado a ser un sitio donde se priva de libertad a personas hasta 60 días, ¿no? Entonces, son múltiples las denuncias que realizamos los colectivos de la sociedad civil, pero no solo nosotros, también instituciones que no son nada sospechosas de ser revolucionarias, anarquistas, peligrosas, como puede ser la Fiscalía General del Estado o el Defensor del Pueblo Estatal, en su informe anuales una vez y otra vez y otra. Critican de una forma muy contundente las condiciones lamentables de estos centros. Los juzgados de vigilancia de los CIE, auto tras auto, van señalando las condiciones lamentables que tienen estos centros de internamiento de extranjeros. Entonces, para no. Y además, lo peor de todo y lo más triste es que encima ni siquiera eso es una herramienta eficaz, porque es que ni siquiera llega, en la, según cifras del Mecanismo Nacional contra la Tortura de este mismo año, que depende del Defensor del Pueblo, es que ni se ha llegado a expulsar un 30% de las personas de que pasaron por los 10 el año pasado, ¿no? O sea, no llega ni a 3 de cada 10. Me parece que quedaba la cifra en el 29%. Entonces, son centros auténticamente indignos desde el punto de vista material, son centros donde no se respetan los derechos fundamentales de las personas que allí están internadas, son centros donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, y para ya remate de todo, son centros que no cumplen, a pesar de todo ese sufrimiento que generan, es que no cumplen su función, en teoría, que es expulsar personas del país. Entonces, para nosotros, no le vemos la lógica desde ninguna perspectiva, ni siquiera de la lógica de la eficacia que algunos defienden. Es que esto no sirve para lo que en teoría se dice que sirve. Pues, en fin, analizamos por todos los puntos de vista que somos capaces y siempre llegamos a la misma conclusión: es que no deben existir este tipo de instituciones, ¿no?
Claro. La verdad es que las conclusiones del informe son bastante descorazonadoras y, bueno, pues se criminaliza a las personas refugiadas, se presenta al migrante como una amenaza, se da carta blanca a las fuerzas de seguridad del Estado para reprender violentamente, un montón de vulneraciones de derechos. ¿Ha habido alguna reacción a este informe? ¿Ha habido alguna opinión por parte de las autoridades?
No. En este sentido, como en esto tienen espaldas muy anchas, o sea, uh-huh. Que este informe no es la primera edición, claro. Ni muchísimo menos, ¿no? Y año tras año, quizá cambia algún enfoque o alguna forma de vulneración de derechos fundamentales, pero el relato base es el mismo siempre, ¿no? Por un lado, que no existen vías legales ordenadas y seguras de entrada a territorio español y europeo, porque nosotros es algo que, y yo creo que todo el mundo en eso está de acuerdo, nadie quiere que las personas tengan que jugarse la vida en una patera, o nadie quiere que una persona tenga que encaramarse una valla de 6 metros para acceder a territorio español europeo, o nadie quiere que se tenga que entrar a la Unión Europea en el doble fondo de un camión. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que eso no debe ser así, o que en esa entrada participen personas u organizaciones que se lucran del sufrimiento humano, pero es que eso yo creo que nadie está de acuerdo. El único problema es que, como no existen esas vías legales y seguras de entrada a la Unión Europea en general y en España en particular, esas son las únicas vías materiales que tienen la inmensa mayoría de personas que quieren acceder al territorio europeo a buscar una vida mejor o a buscar protección internacional en particular. Entonces, mientras ese sea el espacio de juego, es que no va a haber ningún cambio. Lo que sí podrá haber es el cambio de vías de entrada, que en vez de por Grecia se entre por el canal de Sicilia, o que en vez de por el canal de Sicilia se entren por las Islas Canarias. Eso sí que puede cambiar, pero que la cuestión es que mientras no se den esas vías de acceso legales y seguras y ordenadas para las personas, pues las próximas ediciones que hagamos del informe de Frontera Sur, desgraciadamente, no va a cambiar mucho el relato de fondo, ¿no? El análisis y las conclusiones sobre las políticas de frontera y de gestión de flujo migratorio de España y de la Unión Europea.
Pues muchas gracias, Carlos, por este informe, por contárnoslo y sobre todo por ese trabajo que, bueno, desde entidades como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y otras muchas se están haciendo en defensa de los derechos de las personas migrantes y en su apoyo. Desde aquí, si queréis tener mayor información sobre el informe, en la propia página web de la PDH lo podréis encontrar, y a ti y a vosotros, como siempre, pues a vuestra disposición estos micrófonos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.